Bueno, que ya sabemos todos lo de, en fin, pues la iniciativa de renovación de Radio Parapanda y todo el movidón que hay armado con las páginas web, con la revista, con la radio, con este programa que es lo que queremos hoy, queríamos presentar, que es Cultura Horizontal, que es como lo hemos llamado, y en donde queremos, en este espacio reducido, porque siempre suponemos que va a ser en familia y entre amigos, pues lo que cada uno de nosotros podamos aportar para poderlo compartir, pues iba a decirte a ti, pero bueno, Juan ha sido el artista del trabajo de la sala máquina, que se le ha puesto de nombre, que decía eso, que lo poco o mucho que podamos aportar los que estamos aquí, a los interesados, pues a compartirlo entre nosotros. Juan, Francisco con su música, Funes en su programa, Alfonso con su programa, Antonio Verdejo con su programa, José Luis Prats que nos ha visitado hoy, que probablemente también se va a incorporar con algo en la radio, con algún programa, en fin. Y Cultura Horizontal pues va a ser un poco el reflejo de lo que hagamos en la radio, pero aquí en vivo y en directo, ¿no? El programa La Linterna Mágica, creo que también, ¿no, Juan? Se va a hacer aquí porque esta es la pantalla, como veis, en blanco y además enmarcada. Y el chisme ese puesto, también, que aquí es donde se va a hacer el tema de la linterna mágica. Salvo que alguna película que también se ha pensado de seguir haciéndolo allí en la Peña Flamenca. Bueno, en definitiva, que los que estamos aquí, que cada uno de los que estamos aquí, o que casi todos, vamos a hacer aquí algo hoy, ¿no? Y que el programa este del que hablamos, Cultura Horizontal, que queremos que al menos haya 2 viernes de cada mes, en viernes alternos, al menos un viernes sí, otro no, de todo el año, que aquí haya una actividad, la que sea, un conciertillo de música, una escenificación de una pieza teatral, una conferencia, la película, lo que sea, pero que cada 2 viernes esto va a tener, queremos que tenga continuidad y que sea una programación permanente para todo el año. Y bueno, el orden que hemos establecido de actuación aquí. Vamos a contar con Paco Baena, que va a recitar un poema de su hermano Nico, que se llama Cuestiones Migratorias, de la libreta de Freddy Quisquilla. A continuación, una breve representación, pequeña representación del grupo Ilurco de Teatro de Illora. Nos va a hacer un sainete, que es La Sangre Gorda, de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, en este caso van a ser los intérpretes María José Soria y Diego Liria. A continuación, Alfonso Pérez Márquez, que es el director, bueno, el que realiza el programa en Radio Parapanda de Rondó Musical, pues va a presentar un tema de la música que él trata en su programa, que es música clásica. A continuación, Paco Baena va a leer también un breve relato de su hijo Ismael, que fue un relato que fue premiado en un certamen literario provincial, el certamen literario provincial Federico García Lorca. A continuación, Antonio Verdejo, que también tiene un programa, como sabéis, en la radio, que se llama Illora Histórica, y bueno, pues nos va a saludarnos, por lo menos, para contarnos un poquito lo que está haciendo, y luego que también Antonio, de las primeras conferencias que hagamos aquí, una de ellas va a ser la que él nos imparta. Y bueno, nos va a presentar el tema. Y ya por último, van a hacer un recital del popular romance Sonámbulo de García Lorca y lo van a hacer también tres miembros del grupo de teatro El Urco: Pepe Luis García, Carmela Navarrete y Diego Liria. Todo esto aderezado un poquito con la música de Juan Sánchez y su piano. Y bueno, y alguna cosa más, bueno, Javi Montijano, que también está aquí, que también se acerque, pues si acaso después de Antonio Verdejo, y que nos cuente también un poco, junto con Funes, pues el programa que están haciendo. Y ahora mismo, pues no sé si me olvido de alguien, que yo ya me había olvidado. Ah, bueno, Fran Contra. Pues Javi, Funes, Fran, y que nos cuenten un poco lo que están haciendo, que tienen ellos su programa musical. Y yo creo que no me dejo a nadie, ¿no? Ay, Salvador. Salvador, también su programa de la linterna mágica. Y ya está, Salvador y Juan van a cerrar la presentación de... No, no pasa nada, yo es que no estoy acostumbrado a estas cosas. Y ya está, y que estamos aquí, pues eso. Y esto es lo que procuramos, que sea esto cada viernes de los que nos se acercan, que sea esto, ¿no? Pasar un rato entre amigos y poco más, ¿no? Que tampoco se pretende gran cosa. Pero que estemos aquí y que, bueno, que disfrutemos un rato de la cultura, ¿no? Y ya está. Así que le doy el paso a Paco Baena con su recital Cuestiones Migratorias de la libreta de Freddy Quisquilla, de su hermano Nicolás Jiménez Baena, el Nico.
El poema que vamos a leer se llama Cuestiones Migratorias, pertenece a un librillo de mi hermano Nicolás, que se llama Cárcel de Mosca, dentro de la libreta de Freddy Quisquilla. Es un personaje que él se inventó estrafalario y tal. Dice así el poema, a ver si me puedo. Y si me acerco a la ventana, podré ver cómo se posa en silencio. Sobre los hilos viejos de la luz, de crepúsculo henchido, un pentagrama de pájaro. Ataridos por la sombra, guardan la señal para marchar mañana. Será siempre mañana. Por eso ya cierran los postigos de tu cuarto, los pestillos de la puerta de tu casa. Por eso, en la oscuridad, me dejas adivinar el color de tu encaje. Me permites desvelar los misterios del rosario de tu espalda. Pero yo siempre fui ave de paso, tú ya lo sabías. Y el atardecer lo siento como signo de agonía. Como el verano que se disuelve, que se evapora, sin remedio, por la piel de mis manos.
Hoy no había empezado, que se me ha olvidado otro, que está ahí Garrido, que es miembro... Es que ahora que es al único que, de, bueno, como representante del programa que se está haciendo de Flamenco en la Noche.
Bueno, buenas tardes. Estamos dispuestos a colaborar todo lo que haga falta. Hablo en nombre del grupo de teatro y personalmente como Diego Liria, para chistes, concursos, que lo sepáis, aquí estamos.
Vaya, ya cosí una manga al revés. Señor, si no es posible, si no tengo la cabeza en la costura, ay, qué condenación de hombre. ¿Dónde he echado mi abanico? Ahí está. Como San Lorenzo voy a morir por ese sangre gorda de Santiago. ¡A chicharrar! ¡Jesús, que sofoco! Soplo y caliento el aire. ¡Ea, que no coso! ¡Que no coso y que no coso! Si no puedo coser, ¡ay! Es que se dice muy pronto, señor. Dos años viniendo a mi casa. Día por día, ese plomo de hombre gustándole yo. Porque sé que le gusto. Gustándole o no, porque eso es lo malo, que a él me gusta también. Y sin haberme dicho todavía, candelita, rímese usted a mí, que voy a encenderle un cigarro. ¡Ay, qué sangre más gorda la ha dado su divina majestad! ¡Ea! Todo el contorno no lo encuentro otro igual, pero se acabaron los rodeos. De hoy no pasa que acataremos la situación. O me dice sus intenciones o le digo que no vuelva, que no vuelva. Que yo no voy a pasarme la juventud aguantando a ese chinche. De hoy no pasa, que no pasa. Ahí viene ya. Ya siento sus andares. Para echar una pierna le pide permiso a la otra. Y no se la dan todas las veces, Jesús.
Se puede pasar.
Adelante, adelante. Pero, ¿se ha muerto usted?
No, me estaba escondiendo... Buenos días. Me estaba escondiendo las correillas de los zapatos. Como sé que a usted no le gusta que se me vea.
¿Y no ha tenido usted tiempo en toda la mañana para esconderse las correillas?
¿Tiempo? Quiero tener tiempo. Sí que tengo tiempo. Sino que pasa que me ha acordado en el momento mismo de preguntarle a usted que si se podía pasar. Las cosas de la memoria, que no hay quien la entienda.
Bueno, siéntese usted si quiere. ¿Estará usted cansado del ejercicio?
Ahora me sentaré. Antes voy a poner el sombrero en aquella silla.
¿Ya?
¿Su papá de usted está bueno?
Está bueno, gracias.
¿Su mamá de usted está buena?
Está buena, gracias.
¿La hermanita de usted es buena también?
La hermanita también está buena.
¿Y el tito Juan?
Tío Juan es hermano de mi madre.
¿Pero está bueno?
Ay.
¿Qué le pasa a usted?
Nada.
Voy a sentarme ya, con su permiso.
¿Qué hora es?
Hora, veraste. Yo arranqué de mi casa a las 10:15. De mi casa al café, que está allí a la vera, 10 minutos. Total, las 10:25. Tomé café con leche y una copita. Total, las 11:15. Fui a la bodega de don Rufino, las 11:10. Discutí con él que si se van a sulfatar las viñas, que si no se van a sulfatar las viñas. Total, las 11:05.
Pero, alma mía, ¿no tiene usted reloj?
Tengo reloj, sino que a mí me gusta calcular la hora con el aire.
Es que mientras usted la calcula, suena la de la iglesia.
Mejor si suena, porque así pongo mi reloj en hora.
¿Y qué hora tiene usted en el suyo?
Pues, ¿cuál? ¿Con el de la iglesia o con el de la estación?
Ay, por el demonio que se lo lleva usted. Deme usted ese reloj. Las 12:15, ya salimos de duda. Jesús con el hombre.
Que viva de genio usted, ¿no?
No, hijo mío, es que no puede aguantarse. Que yo este reloj y pierda todo tiempo calculando la hora.
¿Y es que no sabe usted por lo que los hablo? Todo tiene su porqué, por si algún día me olvida el reloj.
¿Y por qué no prueba andar deprisa un día? ¿Por si algún día se lo olvida usted andar despacio?
No se me olvida, no. Yo he salido a mi papa.
Ah, de manera que herencia.
El pobrecillo de mi papa me lo decía. El que anda deprisa es el que trompieza. Por eso voy despacito.
¿Por si que está usted bien educado?
Que si lo estoy. Mi padre era un hombre de mucha esencia. No abría la boca si no era para decir una marcima. En fin, nació probe, como las hambres. Y luego me dejó unos piacicos de tierra que tengo. Nada más el pobre se llevó una pena al otro mundo.
¿Cuál?
No haber podido dar a mí una carrera.
¿A usted no le da una carrera? Ni su padre ni toda su casta.
Que viva de genio usted, ¿no?
¿También es herencia?
Sí.
Sí, señor.
Oiga, Candelilla, ¿sale de aquí el señor Frasquito, el de la Zambrana?
Vale.
¿A la cuenta de hablar con su papá de usted?
De hablar con mi papá, sí, señor.
Somos amigos, ¿verdad?
Muy amigos. Y ahora tratan de ser algo más.
¿Ah, sí?
Juan María es muy simpático.
¿Verdad que sí?
Muy simpático, muy simpático, muy formalito. Y de lo mejor que hay en Arzales. Vaya, me alegro de que piense usted así.
¿Le gusta quizás su hermanita de usted?
No, señor, que le gusto yo.
¿Que le gusta usted?
Sí, hijo mío, que le gusto yo. ¿No puedo yo gustarle a nadie?
¿Pero usted ha hablado alguna vez con Juan María?
Muchas veces. ¿No ve usted que somos vecinos?
O así estás ahora, no. Digo que si ha hablado usted alguna vez con él de esos particulares.
Ya lo creo.
¿Cuándo?
¿De esos particulares? Anoche mismo.
¿Anoche?
Anoche.
¿A qué hora?
Hora, pues verá, yo acabé de comer, serían las 8. Sí, las 8 era. Estuve luego de palique con Mariquita, la de la guardado. Total, las 8:10. Después vino el periódico y le leía a mi papá la sesión de sucesos. Total, pues las 8:20. Y enseguida entró usted y charlamos como de costumbre. Total, las 10:30. Y se fue usted.
Pero le guasa usted, Candelilla.
No, señor. He hecho las cuentas al aire, por si algún día se me olvida el reloj.
Es que a mí me corre prisa, ¿sabe?
Es usted muy vivo de genio, despacito, despacito. Que aquí es quien trompieza, como le enseñó usted su papá.
Vamos, vamos, óigame usted, que quiero hablar en serio, ¿eh?
¿Qué pasa?
¿Es verdad eso de que a usted le gusta a Juan María?
Cruza usted la calle y pregúnteselo a él.
¿Y es verdad que Juan María le gusta a usted?
Sí, señor, que me gusta.
¿Que le gusta a usted?
Que me gusta, Santiago, que me gusta. ¿Y sabe usted por qué me gusta? Porque tiene la sangre en las venas en vez de manteca colorada. Porque si me ve a la puerta de mi casa, se acerca a mí y me dice 25 flores en un minuto. Como dicen los hombres, las cosas a las mujeres. No como dice usted, si se sulfatan o no se sulfatan las viñas. ¡Sangre gorda! Ya tiene usted explicado por lo que me gusta ese hombre.
Bueno, está. Me ha dejado usted sin temperatura en el cuerpo. Es decir, que nada más sirvió a mí de nada venir a esta casa hace 2 años, un día tras otro, sin faltar ninguno.
El único que ha ganado ha sido el sillero.
Deje usted la guasita.
Si es que no entiendo lo que quiere usted decirme.
Señor, que no me ha servido a mí nada venir a esta casa todos los días para que usted comprenda que la quiero.
¿Que tiene usted que venir a mí?
Sí, que la quiero a usted.
Hijo de mi arma, también el lechero viene todos los días y hasta ahora no sé que yo le parezca nada.
Pero va usted a comparar una cosa con la otra.
¿Pero usted me ha dicho alguna vez que yo le gusto?
Yo estoy viniendo desde hace 2 años todos los días.
¿Y pensaba usted seguir lo mismo?
¡Claro!
Pues ahora cuando salga usted busca a mi padre y se acerca a él y da la enhorabuena.
¿La enhorabuena por qué?
Porque ha sabido usted que Juan María se entiende con mi hermana Dolores.
¿Pero es con Dolores con quien se entiende Juan María?
Naturalmente, ama de cántaro.
Hombre, hombre, ya me vuelve la temperatura otra vez al cuerpo. ¿Y cómo ha sido eso?
¿Cómo había de ser? ¿Cómo son esas cosas? Le gustó el domingo, se lo dijo el lunes y se casa el martes.
Muy deprisa para eso, ¿eh?
Sí, ¿eh? Pues mucho ojo.
Yo seguiré viniendo todos los días mejor.
¿Qué?
¿Va usted a prohibirme venir?
Lo que le digo a usted es una cosa, que si he de quererlo, tiene usted que tomar una medicina para aclararse la sangre. Mañana a 5 de la mañana voy a la ermita de la luz a rezarle a la Virgen. A las 7 iré a la plaza a ver si hay flores. Después a casa de Manuela Romero, que tiene un chiquillo malo. Después a misa de San Francisco. Después aquí, y en busca de una farda, a la casa de Doña Remedio, llevarle una blusa. Y después me acercaré al despacho de Don Julio a que me pague lo que me debe. De ahí me bajaré a la confitería. Y allí venden unos encajes que compraron los cuantos que necesito. ¡Ah! Y se me olvidaba. Pasaré por la zapatería a recoger unos zapatos que dejé encargados la semana pasada. Pues bueno, en todos esos sitios quiero verlo a usted. Llegar y al irme. Y si usted falta, si fuera, el que no veo. Si fuera usted en uno solo, voy a tardar en decirle si lo quiere lo que usted ha tardado en decírmelo a mí. Con lo que ya sabe, señor mío, hasta mañana, buenas tardes.
Pero comprenda usted que en tres calles a la vez al mismo tiempo...
Así se demuestra el cariño, hasta mañana si Dios quiere.
Hasta mañana si Dios quiere, sí, porque de pasado yo no sé si estaré vivo. Compadre, qué sangre más ligera gasta la niña. En fin, lo principal yo lo he logrado. Hasta mañana si Dios quiere.
Ay, ha necesitado banderillas de fuego, pero ya esto es vivir. Hasta mañana, Santiago.
Si Dios quiere, Candelilla, si Dios quiere...
Sí, querrá. ¿Por qué no de querer si nos queremos nosotros? La que quiera, como yo, sepa que yo le deseo un novio de lo mejor, torpe o listo, guapo o feo, pero un sangre gorda, no.
Muchas gracias.
Es que no veo, Diego. Es que no veo.
Pues le toca el turno a Alfonso López Márquez, que va a presentar un tema...
Bueno, ¿y qué hay que presentar? Si el programa está y lo escucha la gente, ya está. Ahora sí parece esto la Santa Casa de la Radio. Es verdad. Bueno, buenas noches. Tampoco está Irona preparado y es muy difícil a lo mejor empezar lo que estoy intentando hacer. Pues mi programa va sobre música clásica. Un poquillo, ¿no? Y lo más... Un poquillo más interesante es la presentación que hago. Para iniciar el programa, luego pues es como otro programa normal de música clásica de Radio Nacional. Como dice, no, pero es que no veo nada, no veo nada, estoy ahí como confundido. Los focos dan mucho en la cara y confunden un poco. Yo qué sé, casi era malestar. Bueno, acabamos de escuchar O mi bambino caro, de Giacomo Puccini. Lo hemos hecho en versión de Montserrat Caballé, la orquesta del Convent Bau de Amsterdam, dirigida por Igor Markevich. No, sí, no es la versión que hemos escuchado. Es la versión que hemos escuchado. No. Pues simplemente son de eso va mi programa de música clásica. Y la presentación, que hace un poco de humor, porque, como dicen, no somos rústicos, somos adorables. No, corramos por el trigo, llegamos al amor. Y sobre todo una cosa que quería decir, chupen, chupen toda la música que puedan. Bueno, buenas noches.
Yo recuerdo eso, que es un relato que Ismael fue primer premio de certamen literario provincial Federico García Lorca, que se hizo, creo, entre todos los institutos de secundaria de Granada. Y lo va a acompañar, va a haber un acompañamiento musical a cargo del artista musical Juan Sánchez. Juan.
Según la presentación, aunque estamos diciendo mi hijo y mi hermano, no parecemos ni familia, porque a mí me presenta como Paco Baena, lo de Jiménez se lo han saltado. Y mi hermano es Nico Jiménez, mi hijo Mar Jiménez. Pues. Verá, todo el mundo me dice Paco Baena. A mi padre le molestaba porque decía, es que yo no he puesto nada. Bueno, el relato fue el que ganó el concurso de, dentro de los institutos de la provincia de Granada en el año 98. Se celebraba el centenario del nacimiento de Federico García Lorca. El tema es muy actual, aunque tenga ya 15 años. En la noche apareció ella, corriendo, con la cara en sus manos, al tiempo que amargos lamentos brotaban de sus labios. No sabía dónde quería ir, solo sabía dónde no quería estar, porque no lo aguantaba más, ni un segundo más. Corrió y corrió, y como otras veces, sus pasos la llevaron junto a la tranquila laguna. Miles de recuerdos y de horribles pensamientos le ardían en la cabeza. Miró al cielo y vio a la luna tan borrosa como la había visto tantas otras madrugadas. Realmente no sabía qué sentía. Odio, miedo, sed de venganza, pero todos sus sentimientos se veían ahogados por la impotencia. Suavemente se dejó caer en el suelo, apoyando su espalda sobre un viejo árbol. Tan grande se le antojó, como si pudiese tocar a la luna o como si fuese una de sus lágrimas que había derramado solo para reconfortarla. El viento soplaba despacio, casi con dulzura, y movía las pequeñas hojas de los árboles, siseando en medio del silencio. Se sintió mejor, relajada, apenas si le dolían los golpes que recientemente había recibido. Otra vez deseó correr, huir de una casa a la que nunca pudo considerar suya, pero sabía que no lo haría. No tenía valor para empezar una nueva vida. Sin embargo, aquella noche le pareció distinta a las otras. De pronto, escuchó algo cerca. Unas pisadas fuertes que rompían ramas secas. Se asustó y de nuevo le empezó a doler la cara, la espalda y todo el cuerpo. Abrazó su rodilla sin levantarse y apoyó su cabeza entre ellas. No quería mirar, no quería saber quién era. Los pasos se acercaban cada vez más hacia donde ella se hallaba y de pronto se pararon muy cerca. Sus ojos se abrieron, pero no vio más que unos pies descalzos y sucios. La mujer subió la vista y pudo ver a un hombre desconocido, quizá de algún lugar lejano. Él le ofreció una mano para ayudarla a levantarse y aceptó. Algo en la cara de aquel desconocido hacía que no temiese nada, como si aquel hombre fuese un ángel o alguien a quien ella conocía desde hace mucho tiempo. Se levantó y lo miró a la cara. Era un poco más alto que ella. Él la abrazó dulcemente y ella se dejó abrazar. Se sentía tranquila, relajada. Aquel abrazo la llenó de paz. Entonces vio que el hombre llevaba un cuchillo atado a la cintura. Lo sacó sin miedo, acariciando sus afilados bordes con sus finos dedos. Él no se movió, simplemente la miraba atentamente, lleno de comprensión. Ella volvió a sentarse y con un cuchillo que le resultaba familiar, se abrió el pecho sonriendo y sus lágrimas se fundieron con su sangre y su odio se perdió en la tristeza de su alma desatada. Aquel hombre se dio la vuelta, desapareció en el bosque. Ella se sintió feliz por una vez en su vida y abrazó a la muerte, pero nunca le dijo su nombre.
Ahora a Antonio Verdejo Martín, que nos va a contar, pues bueno, un poquito lo que, en qué consiste su participación en Radio Parapanda y probablemente lo de la conferencia que bueno, que tampoco hemos tratado todavía el tema de lo que va a tratar en la conferencia, pero bueno, mejor que nadie que Antonio se acerque aquí.
Pero bueno, todos conocéis ya a través de la página de internet, la que ha hecho Jorge, pues cantidad de temas locales, ¿no? Yo sugiero que tal vez un tema que todavía no está recogido en la página, que podría ser una novedad, que estoy terminando ahora, iba sobre el castillo. Ahora que están las obras, pues sería interesante, va sobre los alcaides del castillo y determinados sucesos que ocurrieron durante unos 150 años desde la conquista. Pues eso sí, sería presentarlo y después colgarlo en internet. El preparar un trabajo a mí me resulta siempre muy difícil porque como llevas muchos temas a la vez, pues centrarte en uno solo te pierdes un poco la perspectiva de toda la complejidad de los asuntos que llevas entre manos, ¿no? De cofradías, de esclavitud, de sucesos, ahora del castillo, de la iglesia, de moriscos. Entonces todo se entrecruza, pero tiene también una ventaja. Y me ocurre cuando voy al instituto, a los colegios, ¿no? que puedes entrelazar asuntos diversos de la realidad que ocurrían en un determinado momento a la vez, ¿no? Entonces, a la vez que a lo mejor ocurre un suceso en la iglesia, pues se produce en ese mismo año a lo mejor la libertad de una esclava local o un hecho interesante con relación a una hermandad, una cofradía. O, en fin, empiezas a ver la complejidad de la realidad en todas sus dimensiones, ¿no? En un mismo momento. Y si te trasladas a otro momento, pues qué ocurría también, pero con toda su complejidad. En fin, tiene sus ventajas, pero eso dificulta mucho cuando te tienes que centrar en un solo tema, pues obviar todos los demás, ¿no? Y centrarte solo en eso para hacer una exposición lo más amplia posible y que tenga suficiente contenido solo de ese tema, ¿no? Pero bueno, por eso le preguntaba a Jorge si tenían pizarras, si teníais pizarras o si en esta pantalla que tenéis aquí detrás se puede escribir o se puede dibujar. Porque entonces sí puedes trazar pues un gráfico de fechas, ¿no? Y en esas fechas, pues cómo se entrelazan distintos sucesos, no solo del tema que estás tratando, sino de otros temas que ocurren paralelamente. Y bueno, pues eso es un poco lo que me sugiere en este momento. Así quería decir una cosa, Salva, porque en finales de noviembre o primeros de diciembre, cuando fue la conmemoración este año del final de la esclavitud local, se presentó una primera serie de biografías de la esclavitud, que estoy preparando para diciembre, quería preparar el segundo entrega de biografías de la esclavitud, que abarcará a otras personas de las que fueron esclavas locales y que dejaron aquí su descendencia. Y hablando de Luisa, parece que era que había tenido dos niños esclavos jóvenes que se llamaron Baltasar y Gaspar, pues Salva me hizo una pregunta, dice, ¿y por qué les bautizaron con esos nombres, Baltasar y Gaspar? Y la verdad es que yo en ese momento no le supe contestar. Desde entonces tengo la respuesta pendiente de que me la encontrara para dársela. Y no nos hemos visto hasta hoy. Entonces voy a aprovechar ahora para decirle lo que yo pienso. Estos dos chicos eran hijos de una esclava negra. Normalmente las esclavas negras procedían casi siempre de fecha anterior a la sublevación de las Alpujarras. A partir de entonces, casi la mayoría de las esclavas eran moriscas. Entonces ya no eran exactamente negras, podían ser de tez morena o blancas. Pero las anteriores pues eran casi siempre negras africanas. Y probablemente, como eran hijos de esta negra, pero generalmente con vecinos locales, generalmente sus dueños, que eran blancos, pues los niños podían salir blancos, podían salir negros, podían ser mestizos, ¿no? Y probablemente Gaspar y Baltasar, como sabéis los reyes magos, pues era el rey blanco, Melchor, el rey mulato y el rey negro. Pues probablemente Gaspar y Baltasar fueran uno mulato y otro negro, hijo de Luisa, esclava negra, por eso tenían esos nombres. Algunas esclavitas bautizadas las bautizaron como María Blanca, probablemente porque si su madre era negra, ella había salido blanca o al revés. Irónicamente llamaban Blanca, pero porque era negra, una manera, bueno, un poco de mofarse, ¿no? De la esclavitud de las niñas esclavas. Y bueno, pues ya sabéis algo. Eso era. Si queréis saber, preguntar algo, y si no, pues nada más.
Bueno, ahora, si dijimos que antes de lo del romance sonámbulo que ibais a hacer, que Javi Montijano, Funes, Salva incluso, que de lo que digas tú que no, que bueno, que contéis un poquito vuestro programa, ¿eh? Y del flamenco que está Garrido, pero también está Paco Jiménez, Baena, y Carmela Navarrete, que se me olvidó también antes decirlo, de su programa de La Copla, que también está María José, y en fin, que también habléis un poquito, si acaso ahora cuando hagáis lo del romance, pues que también nos contéis vuestro programa. Así que Funes, Javi, si sois tan amables, y a continuación Francisco Jiménez Baena y José Antonio Sánchez Garrido. Y no me olvido de nadie, yo es que estoy aquí que... Pero sí.
Bueno, yo tampoco lo tenía pensado, y es mucho más fácil hablar para radio que Radio TV, solo que mi compañero y colaborador siempre, Juan Soria, y me encanta ver la platea llena, no, no, es normal, por el programa que tengo es buenísimo, entonces me esperaba que estuviera a tope. Me encanta, ¿no? Es increíble. Y bueno, mi programa En Penumbra, pues he tenido la posibilidad de hacerlo en esta segunda edición, en esta segunda etapa de Radio Parapando, porque la verdad es que... cuando me llamaron para si lo quería hacer, a mí me dejó la experiencia de la radio, me parece preciosa, bonita, y que hay que sacar siempre tiempo para escucharla y para hacerla. Y el que la hace, pues se te queda para siempre. Y en Penumbra en concreto, yo hice dos programas, uno de deporte y este de En Penumbra, el de deporte, como sabéis que soy entrenador, pero soy malísimo porque el equipo está horrible, cada vez va peor, que de hecho tengo que ir a entrenar, pero no sé si voy a ir. Pero por ejemplo, en Penumbra sí me gusta, es un programa que la única... el único objetivo que tiene es de dar a conocer a personas que del pueblo, del municipio, que tienen algo que contar. Porque yo creo que en este tiempo que estamos de estrés, de pesimismo y esta ola que nos está invadiendo, de que no tenemos tiempo para nada, hay gente que a lo mejor pasa por la calle, que te crees que la conoce, que tú te haces tu propia imagen de él, y sin embargo, si tú te sientas, porque el programa dura poco más de media hora, te sientas a hablar con cualquiera que tenga algo que contar y te das cuenta de que no lo conocías, de que te puede contar su historia. Y a partir de ahí pues crece algo más. Te cuentas aquí por la calle y si en media hora tomando un café, que el programa, si no lo había escuchado, invito a que lo hagáis, pues él y yo cara a cara hablando de un tema, del tema que te quiera contar. Y creo que así la gente se abre en Penumbra, porque tenemos, Juan Soria también nos pone ese ambiente que te hace abrirte a los demás, y yo creo que va a ser un éxito como el año pasado. Les habló como cada domingo Montijano Javier.
Bueno, por fin el jueves. Bueno, ya me conocéis, desde que tenía 13 años empecé a poner discos con el Norio. El mes que viene cumplo 29, fijaros ya la cantidad de años que llevo. Y nada, que por fin el viernes pasión por la música de baile, que tengo pasión e intento transmitirla. Y nada, que lo escuchéis, que bailéis, que riáis y que disfrutéis.
Buenas tardes a todos, yo creo que se lo he dicho a todos, pero bueno, otra vez. En primer lugar, quiero felicitar a los hermanos Soria por esta iniciativa que nos revive a los tiempos aquellos de la radio, que en donde participaba casi todo el pueblo, y animaros y animarnos a todos los que de alguna manera pues estamos haciendo que la radio, que Radio Parapanda y la página web pues tengan ya, cada día tengan más audiencia, ¿no? Quiero, nosotros ahora, Paco, que hable de flamenco, que sabe más que yo. Yo sí quiero, ¿sabéis que, cómo se llama el programa? Flamenco en la noche. Disculpad a Diego Verdejo, está en Granada, le ha sido imposible venir. A José Antonio no sé lo que le ha pasado. Pero en fin, aquí estamos los dos, Paco y yo, que también formamos parte de Flamenco en la noche. Y sí quisiera recordar algunos personajes, o algunas personas, no personas, algunas personas que también colaboraron en Flamenco en la Noche, como Antonio Jiménez Nava, Antonio Follón, desgraciadamente ya desaparecido. Acordarme también del Chaparro, que está el hombre ahora atravesando una rachilla mala. y Alberto, suegro de Juan Tejera, y en fin, de un montón de gente que estuvo con nosotros, y que el problema que tenemos es que no hay manera de, con tanto paro como hay, parece ser que nosotros tenemos todo el trabajo del mundo, porque no hay manera de juntarse. Hemos hecho un programa nada más y tenemos pendiente otro que me parece que es de Enrique Morente.
¿Qué más dedica a ser Enrique Morente?
Bueno, pues ya Paco, que os hable más de flamenco.
No, pues el programa que hacíamos, lo que pretendíamos era difundir un poco el flamenco, que se conozca, que no sea esa música que oye y que cambia el dial de la radio, sino que se conozca un poquito más a fondo, que seamos capaces de distinguir distintos tipos de cante, distintos palos del flamenco, y al mismo tiempo también un poquito de vocabulario flamenco y andaluz, porque no solo era flamenco, sino también un poquito de reivindicar que el flamenco está ligado a Andalucía y que tiene una cultura propia, tanto el flamenco como Andalucía, y que van unidos. Entonces, además de escuchar música flamenca, también hablábamos un poquito de cultura, de lenguaje, que es lo que más me gusta, el flamenco y la lengua, dos cosas, intentando pues que llegue a la gente, que yo creo que llegaba, porque en aquella época cuando se hacía en directo había muchas llamadas que nos pedían o nos hacían algún comentario, y bueno, ahora un poco más en frío a través de internet, pero en fin, yo creo que seguirá siendo interesante, espero que seamos capaces de hacerlo interesante. Hay otro programa en el que también estoy metido, que es la Orquesta de los Grillos, que llevamos hecho tres programas solo, porque bueno, los niños, y el último fue un poco un desastre, porque en vez de leer poesía, que era de lo que se trataba, estaban de cachondeo, en fin, y ahora los tengo un poquito retenidos, a ver si se formalizan un poco, y seguimos grabando. Es un programa con los niños del instituto, de primero de ESO, en el que leíamos poemas. En los últimos se los dedicamos a Antonio Machado, los próximos, pues ya veremos.
Ay, voy a decir lo que me salga, como así me salga, si no. Bueno, voy a terminar como vamos a terminar de aquí por delante del programa, que es buenas noches y buena suerte, aunque es todavía de día. Decís que mañana tenemos la siguiente película, proyección, que es La Palabra, de Draya. Aquí se proyectará a las 8 para los del debate y para los que quieran venir a verla. Y después a las 10 o a las 10 menos cuarto, la tertulia, ¿no? Una tertulia bastante amena, porque viene gente muy preparada. Y yo no estoy preparado. ¿No? Y bueno, pues como el título dice, qué grande el cine, ¿no? Yo me acuerdo que mi inicio en el cine fue con mi amigo Pedro Mendrugo, con los Spaghetti Western, con el Clint Eastwood. Conocimos a Camacho, también un poco a Paco Fopa, a Castro, de cine. Y claro, ya del Spaghetti Western salté al... Yo veía que el otro tipo de cine más serio me llamaba la atención y, ¿no?, me reportaba algo, ¿no? Y pasé de gustarme el cine más serio y ahora no me gusta el Spaghetti Western. Para que tú veas. Y sobre todo las gracias a Juan Soria, ¿no?, que ha vuelto a esta segunda etapa de la radio, ¿no? Juan Soria es el mecenas, el que hace posible no solo el programa de cine, sino todos los demás programas, ¿no? Y que aquí estamos todos amigos, todos juntos, ¿no?, con una misma idea. Decís que hoy nos ha presentado Juan Camacho, porque a lo mejor seguridad que tenía que hablar y no. Pero que, bueno, y mencionar los integrantes del debate: Alfonso, Diego, después la gente que así, Juan Peña, o la gente a mí que de vez en cuando invitamos, como Pérez Mira. Como, ¿cómo se llama tú? El muchacho este. El hijo de Garrido. El hijo de Garrido. Y Bernardo. El hijo de Paco Cartero, que aquí. El hijo de este, el hijo del otro, el hermano. Y qué voy a decir más, qué grande es el cine, y gracias sobre todo a Juan Soria, que es el mecenas. Digamos que es el Medici de ellos, ¿no? Claro, es el Medici de ellos porque es el que ha promovido toda esta segunda etapa y la primera etapa en los años 90 de Radio para Panda, ¿no? Y que, sí, ya algunos tenemos ya un cana en la cabeza. Estamos más gordos, es decir, menos dientes. Y decís que os animéis y que mañana, pues, mañana es La Palabra. Hombre, es un cine muy sublime, es una obra maestra, ¿no?, de los maestros nórdicos. de vez en cuando también ponemos cine más ligerico, ¿no? Pero que os animáis que vengáis mañana. Creo que a las 8 la proyección, o a las 8:30, y después a las 10 menos cuarto, a las 10 el debate. Que queréis participar en el debate, participáis, que no escucháis, y yo creo que eso os enriquece. Porque a mí me enriquece escuchar a Bernardo, escuchar al hijo de Paco Garrido. Digo, Antonio Garrido, ya mezclo los nombres. O escuchar a Pérez Mira, ¿no? O escuchar a Alfonso. Pero en fin, que lo he dicho, que mañana que vengáis al programa de cine. Pues ya está, pues.
Bueno, ya para finalizar, la última parte, que será el recital de Romance Sonámbulo de García Lorca, a cargo de Pepe Luis García, Carmela Navarrete y Diego Liria, miembros del Teatro Ilurco. Si eso es lo que habíamos hablado antes, que nos cuentes también tu programa, Carmela, de La Copla. Y bueno, y ya con esto damos por finalizado el acto de aquí y ahora viene el acto de ahí. Y yo, para finalizar, si quería, aunque suene a lo estándar, a lo de siempre, pero lo de ese fuerte aplauso, pues como es una de las maneras de manifestar nuestro agradecimiento y nuestro cariño, y yo personalmente, como hermanos que son, o pudieran haber sido, Juan y Jorge, y también con Carmela, que es una familia que, bueno, aparte de lo que hemos hablado, hemos escuchado, tal, pero que lo pasaron muy mal cuando la gran putada que se le hizo a la radio. Y bueno, pero no importa, son cosas que pasan, uno se levanta y nos hemos levantado y aquí estamos y vamos a continuar y no pasa nada, ni pasó nada, únicamente que vamos a seguir. Y en vez de hacerlo por la onda, pues va por esto, por como se llame lo otro, ¿no? Y todo eso va a tener un efecto multiplicador que va a ser esto. Que aquí en vivo, en directo, pues lo que hablábamos, vamos a hacer este tipo de actividades y vamos a poder hacer aquí programas de radio en directo con el público. Y ya está, que yo creo que Juan, sobre todo Juan, que es el que está ahora más centrado en el proyecto de la radio. Por supuesto Jorge también, pero de verdad que a Juan os pido, aunque sea eso que decía de lo estándar, de lo típico, pero nuestra manera de manifestarlo, pues que le vamos a dar un fuerte aplauso, pero ahora vendrá y nos dirá gracias por lo menos. Así que Juan,
si hablo salvado, tengo que hablar yo, porque vamos.
Ahora te has dado cuenta los focos.
Ahora.
Lo he visto ahora.
Molesta.
Pero lo menos ahí en los focos.
Raúl, que me dicen que insiste que.
¿Qué dice Raúl?
Lo ha dicho esta tarde aquí.
Luego lo dice. Luego lo decimos. Nada, que no sé lo que decir, que esto ya sabéis que es una prolongación de la radio, de la página web, de internet, de la televisión también, de una revista cultural que haremos el próximo número en mayo, y que la idea es pues que estos bajos, que eran la bodega de nuestros abuelos, pues lo hemos reconvertido sin cambiar nombre, porque esto es la sala de máquinas, que era donde aquí daba mi madre clases. Al fondo está el estudio de grabación, que es la bodega, y en fin, sin renunciar a lo de antes, pues renovando un poco la idea, que aquí estamos e intentaremos hacerlo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades.
Y gracias.
Padre,
que digamos algo de nuestro programa,
de Copla.
Que busquen el sitio que se pueden ver bien.
Dentro de unos días, o mañana, ¿no? Mañana sábado, grabaremos un especial que le vamos a dedicar a Marifé de Triana, que hace
febrero.
Y pues nada, que escucháis la copla, que es una cosa muy nuestra y como andaluces, pues nos gusta.
¿No? ¿Quién hay? ¿Carmen?
Carmen García, María Vilés, María José y... ¿Quién le habla? Carmela. Así que escucháis la copla también, que no se quede todo en el flamenco, que también es muy nuestro, y en la música clásica, que también es muy relajante y un programa precioso, que escucháis la copla.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarla.
Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento por la lija de su rama y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias.
Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra.
Si yo pudiera, cocito, ese trato te rezo, pero yo no soy yo, ni mi casa, es ya mi casa.
Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta?
300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja, pero yo no soy yo, ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua.
Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama.
Los dos compadres subieron el largo viento, dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca.
Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga?
¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda.
Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Gracias. Esto de la radio pasa como, o ha pasado como realmente en la vida, las cosas que están bien hechas, que deben de ser, son como deben de ser y vuelven a su... Hay tormenta, ha llovido tanto y demás, y las aguas vuelven a su cauce. Yo creo que si aquí nació, porque aquí nació Radio Parapanda, creo, ¿no? Pues aquí es donde tiene que seguir. Se ha querido montar a volar y demás por cosas, pues bueno, que han pasado, que pasan, que son... Deberíamos de olvidar, porque siempre el que más o el que menos hemos visto o hemos escuchado, y hay cosas que se puede o no se debe. Lo que sí se debe de olvidar es empezar de nuevo, como si nos haya servido de experiencia, y seguir para adelante. Y vuelvo a repetir lo mismo, que aquí contáis con Diego Lidia para lo que haga falta. Gracias.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.